Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les informamos Sonia Moset
e Isabel Jordán.
El 25 de marzo, Día de la Vida, en el que se celebra la encarnación del Hijo de Dios, los dirigentes españoles promulgaron la ley de muerte de la eutanasia.
Y no satisfechos con esto, eligen el mes de mayo en el que se conmemora de manera especial a las madres corazón de la familia para suprimir la existencia del libro de familia.
Desde el pasado 1 de mayo no se están expidiendo más libros de familia, documento que acreditaba en España y otros países las relaciones de parentesco, y se sustituye por un registro individual que se abre a cada recién nacido al que le corresponde un código personal y en el que se le inscriben los datos personales de la vida del individuo, como si no formase parte de un núcleo familiar y cuya existencia se haya producido por generación espontánea sin el concurso de nadie.
Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia, aseguró que la decisión del Gobierno de España de dejar de expedir el libro de familia desde el pasado 1 de mayo supone un nuevo asalto ideológico en contra de la familia y precisó que resulta evidente el interés de este Gobierno por menospreciar a la familia en cada ocasión que se le presenta.
Y añadió que con la excusa de la necesaria transformación digital, el Gobierno ha optado por el individualismo, el desarraigo y la ruptura de todo lo relacionado con la institución familiar, con lo sencillo que hubiese sido pasar el libro de familia tal cual a formato electrónico, con un sistema de accesibilidad fácil para cada miembro de la misma familia asociado al DNI de cada uno.
Sin duda alguna, esta decisión está en consonancia con otras normas que también atacan a la familia, como la eliminación de la ayuda por hijo a cargo o la posibilidad de presentar la declaración conjunta del IRPF. Inspiradas en la merma de derechos y libertades básicas de familias en los que también incurre la ley CELA, LOMLOE.
Por su parte, miembros de la Iglesia como Monseñor Argüello y Monseñor Munilla han actuado en defensa de la familia denunciando públicamente una medida que responde a una concepción individualista de la sociedad y que, aunque podría parecer solo un cambio burocrático, es síntoma y símbolo de la falta de reconocimiento institucional de la familia. Mientras que para los cristianos una nación es una familia de familias.
El Foro de la Familia, gran defensor de esta institución, ha decidido no quedarse de brazos cruzados mientras el Gobierno asesta un golpe tras otro a la que es la célula esencial de la sociedad y desarrollará a partir del 15 de mayo la campaña #, fuera de mi casa, como protesta contra todas estas acciones.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Irak, ángeles de la pandemia ayudan a enfermos de COVID.
Tierra Santa, el patriarcado latino pide paz para este lugar de oración.
Argentina, protestas por la prohibición de actividades religiosas.
México, anuncian nueva edición de curso online en Cultura de la Vida.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
15ª edición del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo.
El Amigo de Jesús, el cuento para que los niños conozcan al Padre Pío.
Carta de las Familias a Pedro Sánchez.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El Papa nombra al Cardenal Sará miembro de una congregación vaticana.
Francisco instituye el Ministerio Laical de Catequista.
Y por último terminaremos con la Audiencia General, catequesis del Papa sobre la oración.
Pasamos a las noticias internacionales.
Contraer el virus es algo así como un estigma social. Antes se intentaba ocultar el cáncer, mientras que ahora, si una persona está enferma, prefiere decir que es un tumor para ocultar el COVID-19. Este es el testimonio que compartió con Asia News el padre Samir Youssef, párroco de Enisque, en la diócesis de Ahmadiyya, Kurdistán iraquí.
La región asiste a una escalada de contagios en el último periodo. El sacerdote ha vivido la enfermedad en carne propia, al igual que su madre, que ha confiado en la oración en momentos de dificultad. Para el padre Samir, es fundamental que en medio de la necesidad se manifieste la caridad cristiana, gracias al compromiso voluntario de decenas de jóvenes. Ellos acuden a ayudar a las familias cristianas y musulmanas que se ven obligadas a aislarse porque están infectadas.
En estas semanas hemos necesitado encarecidamente de alguien que pudiera llevar la comida a los enfermos o a los que están en cuarentena, que acompañe a los necesitados hasta el hospital, que esté disponible para ayudar a los demás. La caridad cristiana respondió a través de los ángeles de la pandemia, dijo el sacerdote, explicando que los ángeles de la pandemia son grupos de chicos y chicas de las distintas parroquias de 18 a 40 años, estudiantes universitarios o trabajadores dispersos en distintos pueblos que me han ayudado en un activo servicio de voluntariado a favor de familias cristianas, musulmanas y yazidíes necesitadas.
Continúa su testimonio anunciando que nuestros jóvenes, algunas familias adineradas que donaron dinero y ayudas, nos permitieron atender a personas que no tenían a nadie que les echen una mano. Pudimos cubrir desde consultas médicas hasta la compra de medicamentos o la entrega de alimentos. Yo mismo tuve COVID-19 y si bien fue leve, vi cómo estos chicos compensaron las restricciones que tuve que imponerme para no contagiar el virus. Ellos se ocuparon, visitaron a las familias y consiguieron cubrir las necesidades de todos. Es una participación activa que se combina con la oración, porque cada semana nos reunimos en el jardín del centro parroquial para el rezo del rosario.
Por último, contó un ejemplo de la valiosa labor que hacen estos ángeles y que consiste en el apoyo prestado a un pueblo donde viven 18 familias. Todas ellas tenían uno o más miembros que habían dado positivo al coronavirus. Todos los días les llevábamos pan y agua, los alimentos cada 3 días para que no tuvieran que salir para comprar lo necesario. En cuanto a las escuelas, no todas han cerrado, y si lo han hecho ha sido solo por periodos cortos, porque la enseñanza a distancia es difícil, si no imposible, y no funciona muy bien. Las familias con niños en edad escolar han recibido dinero para poder llevar a sus hijos a la escuela.
Una vez más, Tierra Santa es fuente de violencia y enfrentamiento en vez de un lugar de paz. Y en esta ocasión, el foco del conflicto ha sido la Ciudad Santa de Jerusalén, donde desde hace varios días se vienen produciendo incidentes cada vez más graves entre musulmanes y las fuerzas de seguridad israelíes, especialmente en 2 focos, la explanada de las mezquitas y el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este y de mayoría palestina.
Sin embargo, la escalada de violencia ha ido a más tras los ataques con cohetes de los terroristas de Hamas a Jerusalén y la contundente respuesta de Israel contra este grupo en Gaza, donde varias personas han muerto debido a los misiles. Ante esta situación, el Patriarcado Latino de Jerusalén ha emitido un comunicado acerca de la violencia en la Ciudad Santa, aunque ha sido publicado antes de los ataques con misiles tanto de Hamas como de Israel de los últimos días, por lo que su texto es válido solo para lo ocurrido anteriormente.
De este modo, la Iglesia Católica Latina se une al resto de iglesias cristianas en Tierra Santa para mostrar lo profundamente descorazonados y preocupados por los recientes acontecimientos violentos en Jerusalén Este, ya sea en la mezquita de Al-Aqsa o en Sheikh Jarrah, que violan la santidad del pueblo de Jerusalén y de Jerusalén como ciudad de paz y requiere de una intervención urgente.
En opinión del Patriarcado Latino, la violencia utilizada contra los fieles socava su seguridad y su derecho a tener acceso a los lugares sagrados y al culto libremente. El desalojo forzoso de palestinos de sus hogares en Sheikh Jarrah es también una violación inaceptable de los derechos humanos más fundamentales, el derecho a un hogar. Es una cuestión de justicia que los habitantes de la ciudad vivan, recen y trabajen cada uno según su propia dignidad, una dignidad conferida a la humanidad por Dios mismo.
Recordando de nuevo que el comunicado está firmado antes de los ataques con cohetes y misiles, tanto de Hamas como de las fuerzas de Israel, el texto añade que también es motivo de especial preocupación el derecho de acceso a los santos lugares.
La posición histórica de las iglesias en Jerusalén es clara con respecto a nuestra denuncia de cualquier intento que haga de Jerusalén una ciudad exclusiva para cualquiera. Esta es una ciudad sagrada para las tres religiones monoteístas y, según el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU, también una ciudad donde el pueblo palestino, cristianos y musulmanes, tienen el mismo derecho a construir un futuro basado en la libertad, la igualdad y la paz. También pedimos un respeto absoluto por el status quo histórico de todos los lugares sagrados, incluido el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, agrega el Patriarcado Latino.
De este modo, la Autoridad Católica Latina en Jerusalén recalca que la autoridad que controla la ciudad debe proteger el carácter especial de Jerusalén, llamada a ser el corazón de las religiones abrahámicas, en lugar de oración y encuentro, abierto a todos y donde todos los creyentes y ciudadanos de todas las creencias y pertenencias puedan sentirse a gusto.
Por último, el comunicado agrega que nuestra Iglesia ha dejado claro que la paz requiere justicia. En la medida en que no se defiendan y respeten los derechos de todos, israelíes y palestinos, no habrá justicia y, por tanto, no habrá paz en la ciudad. Es nuestro deber no ignorar las injusticias ni las agresiones contra la dignidad humana, independientemente de quién las cometa.
Los obispos de la provincia argentina de Santa Fe expresaron su desconcierto y convencida disconformidad ante las nuevas medidas restrictivas dispuestas por el gobierno santafesino, que incluyen la prohibición de toda actividad religiosa en lugares cerrados.
Tras considerar que las medidas que se adopten para cuidar la salud de la población deben respetar los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional, los obispos reclamaron diálogo y trabajo conjunto a fin de estudiar y encontrar las mejores alternativas que ayuden a salvaguardar la vida humana en su integridad.
Asimismo, destacaron los esfuerzos realizados hasta el momento y el cumplimiento de las medidas y protocolos para las celebraciones religiosas. Estas nuevas restricciones parecen desconocer este valioso esfuerzo de nuestro pueblo, imponiendo condiciones que dificultan aún más la participación de los fieles en todas las actividades religiosas. Sumar restricciones no es la solución que nuestro pueblo espera y necesita para crecer en la responsabilidad personal y social.
Los obispos santafesinos reiteran su pleno agradecimiento a la gran vocación de servicio de todos los agentes de salud, trabajadores de la educación y agentes de seguridad, que realizan un formidable esfuerzo en la lucha contra esta pandemia y renuevan su compromiso con el cuidado y salvaguarda de la salud de todas y cada una de las personas, en especial de las más débiles y vulnerables.
Firman el comunicado Monseñor Sergio Alfredo Fenoy, arzobispo de Santa Fe de la Veracruz, Monseñor Eduardo Eliseo Martín, arzobispo de Rosario, Monseñor Ángel José Macín, obispo de Reconquista, Monseñor Luis Alberto Fernández, obispo de Rafaela, Monseñor Gustavo Arturo Gel, obispo de Venado Tuerto y Monseñor Ham Lim Mohom, obispo coadjutor de Venado Tuerto.
El Instituto Internacional Juntos por la Vida, JUVID, anunció una nueva edición de su curso En Cultura de la Vida, que comenzará el 17 de mayo de este año. José Manuel Menegazzo, director ejecutivo de JUVID, destacó que en una sociedad donde impera una mentalidad relativista, los estándares morales se pierden fácilmente y como consecuencia se termina atentando contra aquellos valores universales como son la dignidad humana y la vida. Vemos en nuestros países una cultura de la muerte que viene con mucha fuerza y está queriendo imponer su agenda, lamentó.
Por esto, añadió, es necesario forjar una auténtica cultura de vida en la que se recupere el valor de la dignidad humana y de la familia como ejes fundamentales para el desarrollo sostenible de la sociedad. Entre los temas que abordará el curso en Cultura de la Vida se encuentran las secuelas psicológicas del aborto, el inicio de la vida y el aborto, la eutanasia, bioética, organizaciones con agendas antivida, entre otros.
El curso abordará estos temas desde una perspectiva humana, médica, psicológica, filosófica, cultural y espiritual. A través de 8 sesiones virtuales, 14 expertos guiarán a los participantes. Al finalizar de forma satisfactoria el curso, los participantes recibirán un diploma.
Pasamos a las noticias nacionales.
Granada acoge el próximo miércoles 26 de mayo la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo 2021 que cada 2 años realiza la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN. Se trata del único estudio realizado por una institución católica que analiza el cumplimiento o respeto de este derecho humano en todos los países del mundo, 196, y abarca todas las religiones. Es también el único disponible en 6 idiomas. El informe de libertad religiosa en el mundo se publica desde 1999 y es presentado a nivel internacional en las 23 oficinas que tiene la Fundación ACN en todo el mundo.
Una vez realizado el lanzamiento oficial el pasado 20 de abril a nivel internacional, Ayuda a la Iglesia Necesitada presentará este estudio único y sus conclusiones en diferentes diócesis de nuestro país con la presencia de sus respectivos obispos. El próximo 26 de mayo a las 6:30 p.m, en el Salón de Actos del Centro Cultural Nuevo Inicio de Granada, acogerá el lanzamiento en Andalucía y contará con la participación de Monseñor Don Francisco Javier Martínez Fernández y el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Don Javier Menéndez Ross. Debido a la pandemia, este evento se retransmitirá en directo por la televisión diocesana por internet, www.vatelevisión.com, el mismo día a la misma hora.
Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere subrayar con el informe el valor de la libertad religiosa como derecho fundamental. Artículo 18, Declaración Universal de los Derechos Humanos, y alertar sobre su grave retroceso en muchos países del mundo. La religión es motivo de discriminación, marginación y persecución de millones de personas pertenecientes a todos los credos. Por ello, con este informe, ACN quiere sensibilizar sobre la necesidad de su protección y defensa. En aquellos países donde la libertad religiosa está garantizada, se establecen las bases para una coexistencia verdaderamente humana, tal y como pide el Papa Francisco.
Este informe aporta un mapa en el que se clasifican países en función de sus niveles de discriminación y persecución religiosa. Por primera vez, incluye 6 análisis regionales en los que se han dividido los 196 países, que dan conclusiones relevantes sobre el cumplimiento o la vulneración de este derecho fundamental. Otra de las novedades de este informe de libertad religiosa 2021 es la categorización de países en el grupo bajo observación, donde se incluyen aquellos en los que el estado de libertad religiosa empieza a ser amenazante.
Un total de 30 autores, expertos independientes y equipos de investigación en universidades y centros de estudios distintos han analizado durante los 2 últimos años cada país del mundo, siguiendo parámetros objetivos y una metodología precisa. Esta presentación está dirigida a cualquier persona, creyente o no, que desee conocer y profundizar en la libertad de este derecho fundamental, imprescindible para la dignidad humana y el desarrollo próspero de las sociedades.
Tras el éxito del documental Amanece en Calcuta, la dirección de 2 películas del Padre Pío y la publicación de decenas de libros, 3 de ellos sobre el santo capuchino, José María Zabala debuta junto a su hijo Borja en la literatura infantil con Padre Pío, el amigo de Jesús.
El relato presenta de una forma tierna y absorbente la biografía del fraile de San Giovanni Rotondo a través del fructífero diálogo entre el pequeño Nico y su abuelo. Su vida se transformará y el Padre Pío le ayudará a sanar la crisis conyugal que sufren sus padres. Franco Moscone, obispo de San Giovanni Rotondo y director general de los grupos de oración del Padre Pío en el mundo, ha celebrado la publicación de este cuento, que ha descrito como un relato ágil y sencillo para niños y no tan niños. La obra cuenta con las ilustraciones de José María García Viejo.
El Padre Pío, 1887-1968, es uno de los santos más extraordinarios del siglo XX. Portaba los estigmas de Cristo en manos, pies y costado. Experimentó la bilocación, estar en dos lugares distintos a la vez. Podía leer el alma de las personas y tenía el don de la profecía. Esto le hizo vaticinar que Karol Wojtyla sería Juan Pablo II o el cardenal Montini Pablo VI.
Aunque vivió casi toda su vida en el convento capuchino de San Giovanni Rotondo, dedicado a la oración y a administrar los sacramentos, sus numerosísimos milagros y su carisma atrajeron a fieles de todo el mundo. Su legado es inmenso. El testimonio de su vida humilde, el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento que fundó y los grupos de oración del Padre Pío son ejemplos de ello.
Además de sus recientes producciones cinematográficas, Amanece en Calcuta, El misterio del Padre Pío, Renacidos, también sobre el Padre Pío y su impacto en la vida de personas concretas, o Wojtyla, la investigación, José María Zavala ha escrito obras sobre santos y beatos contemporáneos como el propio santo de Pietralcina, San Juan Pablo II o la Madre Esperanza.
El 15 de mayo es el Día Internacional de la Familia, institución más valorada por los ciudadanos, pero parece que no tanto por los gobernantes. En sus políticas, una y otra vez la familia es ninguneada e ignorada, cuando no perseguida. Por ello, aprovechando esta fecha señalada, la Plataforma para la Familia, que engloba a numerosas familias en Cataluña, ha escrito al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para recordarle la importancia de la institución familiar y el maltrato que sufre por parte de las instituciones.
La carta, que está firmada por Daniel Arasa, presidente de esta asociación y enviada a Pedro Sánchez, explica: en estos momentos en que parece que empezamos a vislumbrar la vuelta a la normalidad tras la larga pandemia, le llamamos a plantear la puesta en marcha de unas verdaderas políticas de familia. La realidad es que nunca en España, bajo ningún gobierno, fuere del signo que fuere, ha habido un planteamiento de políticas familiares a fondo. Entendemos que es el momento oportuno para dar un salto en esta línea y poner la perspectiva de familia en toda la acción política. Y lo hacemos desde una óptica no partidista, sino desde la sociedad civil.
Posteriormente indican el deseo de que la familia sea considerada como patrimonio común. Es la ocasión de considerar la protección a la familia como un patrimonio común, al margen de ideologías, plantearse con mucha más profundidad la conciliación de la vida laboral y familiar, la racionalización de los horarios acercándolos más, dentro de lo posible, teniendo en cuenta las características del país, a los de otros países europeos, las medidas de apoyo a la natalidad, dar soporte a la estabilidad familiar, tender a homologar con países europeos más avanzados las ayudas a la familia, una prestación por hijo a cargo y otras.
La plataforma catalana también considera importante promover que las ciudades sean family friendly, de tal manera que se conviertan en ciudades más acogedoras y favorecedoras de la vida familiar. Y termina la misiva haciendo un apunte a las dos leyes relativamente recientes que pueden vulnerar los derechos de las familias. Con respecto a esto, indican que nos referimos a la LOMLOE, más conocida como Ley Celá, y a la Ley de Protección de la Infancia. Tienen aspectos positivos, pero en su espíritu y hasta en su articulado hay un recelo y un rechazo a las familias, de forma especial a los padres. Por ello mismo, auguramos que fracasarán, señalan.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
El Papa Francisco nombró el día 8 de mayo al cardenal Robert Sarà, miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales. Esta congregación está presidida por el cardenal Leonardo Sandri y es el dicasterio encargado de velar por las Iglesias Orientales Católicas para favorecer su crecimiento, proteger sus derechos y mantenerlas vivas e íntegras en la Iglesia Católica.
Sara fue prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos desde noviembre de 2014 hasta febrero de 2021, cuando el Papa Francisco aceptó su renuncia por límite de edad, con 75 años, aunque hay varios jefes de dicasterios que tienen más años que el guineano.
Sara, tras su nombramiento, dio las gracias al Papa a través de Twitter. «Doy las gracias con gratitud al Santo Padre, que hoy me nombra miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales», escribió el cardenal.
En una breve biografía del cardenal africano, señalamos que Sara nació el 15 de junio de 1945 en la antigua Guinea Francesa, hoy República de Guinea o Guinea Conakry, en la pequeña aldea de Orous, en el seno de una familia humilde. En 1962 comenzó a frecuentar la Escuela Pública de Kindia y finalmente pudo ingresar en un nuevo seminario donde obtuvo el bachillerato en 1964.
En septiembre de 1964 se trasladó a Francia, donde ingresó en el Seminario Mayor de Nancy, pero las tensiones políticas una vez más se interpusieron en su camino. Los problemas entre Guinea y Francia le forzaron a trasladarse a Senegal, donde estudió teología en Sébikotane de 1967 a 1969.
Fue ordenado sacerdote cuando tenía 24 años, el 20 de julio de 1969. El 13 de agosto de 1979 fue nombrado arzobispo de Conakry. Tenía 34 años. El Papa Juan Pablo II le nombró, el 1 de octubre de 2001, secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El 7 de octubre de 2010 recibió el nombramiento de presidente del Pontificio Consejo Cor Unum. Un mes más tarde, el Papa Benedicto XVI le creó cardenal.
El 23 de noviembre de 2014 fue nombrado prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos por el Papa Francisco. El 20 de febrero de 2021 el Papa le jubiló de su cargo, quedando vacante su sustituto al frente de la Congregación encargada de la liturgia de la Iglesia. El 3 de mayo, Francisco autorizó el ingreso del purpurado africano en la orden cardenalicia de los presbíteros, después de 10 años en la de los diáconos.
La Santa Sede ha hecho público el motu propio Anticum Ministerium, con el que Francisco establece el ministerio laical de catequista. Fidelidad al pasado y la responsabilidad por el presente son las condiciones indispensables para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión en el mundo. Así lo escribe el Papa Francisco en el motu propio Anticum Ministerium, firmado el 10 de mayo, memoria litúrgica de San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia, con el que instituye el ministerio laical de catequista.
En el contexto de la evangelización y ante la imposición de una cultura globalizada, es necesario reconocer la presencia de laicos que, en virtud del propio bautismo, se sienten llamados a colaborar en el servicio de la catequesis. El pontífice subraya también la importancia del auténtico encuentro con las jóvenes generaciones.
El nuevo ministerio tiene orígenes muy antiguos que se remontan al Nuevo Testamento. De forma germinal se menciona, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas y en las cartas del apóstol San Pablo a los Corintios y a los Gálatas. Pero toda la historia de la evangelización en estos dos milenios, escribe el Papa, muestra con gran evidencia lo eficaz que ha sido la misión de los catequistas, que han conseguido que la fe fuese un apoyo válido para la existencia personal de cada ser humano, llegando a dar incluso la vida por este fin.
Desde el Concilio Vaticano II se ha tomado conciencia de que la tarea del catequista es de suma importancia, además de necesaria para el desarrollo de la comunidad cristiana. Todavía hoy continúa el motu propio, muchos catequistas capaces y tenaces desempeñan una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe, mientras que una larga fila de beatos, santos y mártires catequistas han marcado la misión de la Iglesia, constituyendo una fuente fecunda para toda la historia de la espiritualidad cristiana.
En la presentación del Ministerio Laical de Catequista, el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, señaló que el nuevo Ministerio Laical no debe confundirse con otros ministerios, como el del lectorado o del acolitado, ni mucho menos abarcará tareas específicas del orden diaconal, presbiteral o episcopal.
Por último, el Papa invita a las conferencias episcopales a hacer efectivo el ministerio del catequista, estableciendo el proceso formativo y los criterios normativos necesarios para acceder a él, de forma coherente y en conformidad con el motu propio, que puede ser acogido también en base a su derecho propio por las iglesias orientales.
El Papa Francisco ha continuado este miércoles con su ciclo de catequesis sobre la oración cristiana, asegurando que rezar no es algo fácil y que ninguno de los grandes oradores que encontramos en la Biblia y en la historia de la Iglesia ha tenido una oración cómoda, porque rezar, como los loros, no es rezar.
En su catequesis, el pontífice ha querido mostrar el otro lado de la oración, ese del que no se suele hablar, y que es ese combate interior, a veces duro, dice el Papa, que puede acompañar también periodos largos de la vida. También ha explicado que todos los hombres y las mujeres de Dios mencionan no solamente la alegría de la oración, sino también la molestia y la fatiga que puede causar.
Algún santo la ha llevado adelante durante años sin sentir ningún gusto, sin percibir la utilidad, ha expresado el Papa, explicando que el silencio, la oración y la concentración son ejercicios difíciles y alguna vez la naturaleza humana se revela. Preferiríamos estar en cualquier otra parte del mundo, pero no ahí, en ese banco de la iglesia rezando, continúa el Santo Padre. Y recuerda que quien quiere rezar debe recordar que la fe no es fácil y alguna vez procede de una oscuridad casi total, sin puntos de referencia.
Al final de la audiencia general, el Santo Padre puso un ejemplo basado en una experiencia que vivió de cerca cuando estaba en una diócesis de Argentina. Se trata de la historia de un matrimonio que tenía una hija de 9 años con una enfermedad que los médicos no sabían qué era y que diagnosticaron como incurable. Los médicos dijeron a los padres que a la pequeña le quedaban horas de vida.
Francisco continúa narrando que el padre de la niña, tras la noticia, tomó un tren e hizo un viaje a 70 kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la patrona de Argentina. Cuando llegó, la basílica ya estaba cerrada, eran casi las 10 de la noche, pero el hombre se aferró a las rejas de la basílica y durante toda la noche rezó a la Virgen, luchando por la salud de su hija. «Esto no es una fantasía, lo he visto, lo he vivido», dice Francisco.
Finalmente, a las 6 de la mañana, se abrió la iglesia y entró a saludar a la Virgen y se fue a casa. Estuvo toda la noche luchando. Cuando llegó, vio a su mujer sonriendo y diciendo: «No sé qué ha pasado, los médicos dicen que ha cambiado así y que ya está curada». Aquel hombre que luchaba con la oración tenía la gracia de la Virgen. La Virgen le escuchó. «Y lo he visto. La oración hace milagros», ha puntualizado el Papa, recordando con este ejemplo la importancia de la lucha en la oración para pedir la gracia. Haciendo referencia a la Virgen de Fátima, expresó: «Pongámonos con confianza bajo su maternal protección, especialmente cuando encontremos dificultades en nuestra vida de oración».
Hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.